En el Vaticano, el nuevo escándalo de corrupción que sacudió al Instituto para las Obras de Religión, conocido como el Banco Vaticano, tuvo ayer sus primeras consecuencias. Dimitieron el director general Paolo Cipriani y el vicedirector Massimo Tulli. La renuncia de ambos fue aceptada por la Comisión de Cardenales y el Consejo de Supervisión y se produjo 3 días después del arresto de 3 personas, entre ellas el prelado Nuncio Scarano, acusadas de fraude y corrupción en el marco de una investigación sobre supuestas irregularidades financieras en ese banco. Scarano fue responsable del servicio de contabilidad de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica, que gestiona el capital inmobiliario del Vaticano. Con estos alejamientos se acelera la reforma del Banco Vaticano, según precisó su presidente, después de que el 26 de junio el Papa Francisco creara una comisión formada por 5 personalidades destinada a investigar y aportar transparencia a este banco envuelto desde hace años en distintos escándalos financieros. ¿Cómo vieron esta noticia, Daniel? ¿Súper bien?
Yo la veo como que, no entiendo para qué Roma tiene un banco y mezclan religión con finanzas. Me parece que no tendría que tener ni banco. Ojalá que el Papa Francisco pueda meter el bisturí a fondo. Recordar que Juan Pablo I no le fue muy bien con esa intención. Recordar que hubo un presidente de un banco del Vaticano que apareció colgado de un puente de Londres. O sea, abajo de eso se mueven aguas muy, muy turbias. Apoyo que Francisco, el nuevo Papa, esté tratando de limpiar eso. Pero bueno, aparentemente hay mucho para limpiar.
A mí me parece un esfuerzo de transparencia encomiable. Que la Iglesia tenga banco, me parece natural. Yo no pertenezco a la Iglesia, pero eso, la Iglesia tiene grandes propiedades. La Iglesia no deja de ser una empresa que no tiene las finalidades que tiene, pero no deja de manejar una cantidad de bienes impresionante, que yo no sé cuánto es, a lo mejor en algún internet lo dice, pero tiene una riqueza enorme. Que tenga banco es normal. Podría gestionarse, eso sí, en los bancos que tienen los estados. Que tenga un banco propio sí es un poco raro. Lo que es evidente también es que los problemas, los ocultamientos, están desde hace muchísimo tiempo. Todas esos avatares que se recordaban, la sospecha de blanqueo de dinero, por lo menos las sospechas existen desde hace mucho tiempo. Algunos intentos de investigación relativamente tímidos. Y parecería, vamos a ver, pero parecería que estamos frente a un intento de investigación serio que tiene en su mira el blanqueado de capitales, tiene muchas cosas que le hacen mucho mal al mundo en general, no ya a la Iglesia, sino al mundo en general, porque detrás del blanqueado están los narcotráficos, la venta de armas y todos los negocios ilegales, porque por algo precisa ser blanqueada esa plata. Me parece un gesto importante, valiente, y también les deseo éxito.
Hay que hacer una precisión terminológica. La Iglesia no tiene un banco. Esto no es un banco. Es la Oficina de Administración de los Recursos Financieros de la Curia Romana. Es decir,
que son muchos.
Que son muchísimos y que suponen que requieren expertise en esas cosas. Es decir, imaginen...
No puedo depositar en absoluto.
No es un banco. Porque digo, cuando se pone estas cosas, la gente se cree que tiene sucursales, que hace campaña, pongan el Instituto para las Obras de la Religión, que le estamos mejorando la tasa de interés y además tenemos unos leasing especiales para comprarse motocicletas. La Iglesia no tiene eso. En Roma no hay tal cosa, no hay ni actividad, ni minorista, ni mayorista. Exclusivamente es la administradora de fondos. Y se llama el Instituto para las Obras de la Religión, porque si una institución recibe diezmos, es decir, recibe contribuciones de sus feligreses a través de 2000 años, y y la contribución a las religiones está, regulada por la organización temporal de las religiones, hay recursos que hay que administrar. Que los señores que tienen que administrarlo manejan enormes cantidades de dinero, por supuesto. Que eso significa que tienen que hacerlo con todo, primero, de los deberes del buen hombre de negocios, es decir, la honestidad, la decencia y la transparencia, y por ser la Iglesia, además, con otros principios que están por encima de esos, que son los principios de la moral cristiana. Si no se hace, está muy mal, y hace muy bien el Papa Francisco de apretar las clavijas. De hecho, esta operación en donde este señor, que tiene el curioso nombre de Nuncio, que es el embajador del Vaticano en cualquier ciudad, o sea, está liquidado, y que es monseñor, y decía alguna nota que leí muy interesante, dice, le dice monseñor, y se ve que algunos de los que hacen las notas nunca estuvieron en el Vaticano. Cualquier jerarca en Roma y en el Vaticano es monseñor, y lo único que les permite ese trato, además de ser muy respetable, es ponerse un sombrerito especial. Ahora, este monseñor aparentemente ayudó a unos amigos que tenían que sacar 45 millones de euros de una cuenta en Suiza y pasarla a una cuenta en un banco en Italia. No tiene nada que ver el Instituto de las Obras de la Iglesia. Y bueno, y contrató a quién, a un espía italiano que decía que conseguía el avión y no sé qué. Es una historia que parece para el gordo la nata. Entonces, evidentemente el Papa va a apretar las clavijas, porque él realmente sabe que hay que administrar los fondos, pero Jorge Bergoglio jamás en la vida se dedicó a este tema. Tenía otro en la arquidiócesis de Buenos Aires para que administrara los fondos de la Iglesia Argentina, que son tan cuantiosos como muchas otras, y no con la pobre Iglesia uruguaya.
Yo no tengo mayor cosa para decir. Lo que sí creo es que el Papa anterior cayó por problemas internos donde estas cuestiones estaban involucradas. Ratzinger
estaban planteadas hace tiempo.
Por eso, y había dificultades en esa interna. Nunca sabremos, porque en la Iglesia todo se maneja. Justamente, la transparencia es algo de lo que carece la Iglesia Católica. Pero bueno, tengo esa sensación. Ratzinger cayó porque no pudo resolver algunas tensiones internas que también estaban vinculadas a asuntos financieros y otros problemas, la paedofilia, en fin. Y yo creo que hace bien la Iglesia en preocuparse de sí misma y de su imagen, en lugar de andarle dando clases de moral al mundo, preocuparse por su propia moralidad. Y le tengo fe a Bergoglio, realmente, totalmente de afuera, ¿no? Pero de última, me cae bien su actitud, y en ese sentido le deseo éxito si es que se ha propuesto resolver estos problemas.
Ahora, los comunicados que hacen son de una elusividad increíble, para mejor armonizar el IOR con las finalidades de la Iglesia.
Está en todos los manuales.
Podían ser más.
Está en todos los manuales de estilo de manejo de crisis. Contrate a un experto en manejo de crisis, y con un episodio como este, lo que te van a recomendar no es que redactes como redactaría yo a lo indio, es que redactes con mucho cuidado.
Pero ya tanto, un poco de desconfianza, te digo la verdad. No sé si los aconseja bien el experto ese.
Daniel 1, Superbiel. Daniel 2, Buquet. Conrado Hughes, María Simón, gracias por acompañarnos en otra tertulia de martes.
Bueno, chao.
Hasta la próxima.
Nos vemos en algún momento.